Bueno, sí, lo comentábamos en la apertura del programa, 31 de marzo de 1596, nace Descartes o René Descartes.
Oh, la, la. Qué pronunciación.
Autor del éxito Cogito Ergo Sum. ¿Qué significa?
No sea grosera, D'Angelo.
Usted es un mal pensado. Yo le estoy diciendo que piense luego exista. Ah, todo lo
habla
contrario.
En latín,
sí, okay. Sí, en mi tiempo libre hago cursos de latín y griego. Bien. Frases célebres nada más. Vamos a adentrarnos un poco en el universo de Descartes. Filósofo, lo sabemos. También matemático y también físico. Todo eso era.
¿Todo eso hacía?
Considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna y de la escuela de pensamiento conocida como racionalismo. Todo esto es importante. Albérguenlo en sus cerebros porque lo vamos a ir viendo punto por punto.
Bien.
Este racionalismo va por la adquisición del conocimiento desde el lado de la razón más que del empirismo, de la experiencia y de la percepción. Y vamos un poco a su infancia. Él nace en Lourdes de Touraine, una localidad francesa, sí. Y que años más tarde fue rebautizada como Descartes.
Mira.
Porque tantas cosas hizo Descartes que Descartes
le pusieron
claro,
su
sí,
nombre
la localidad de,
la
de Descartes. Me fui al, de vacaciones a Descartes.
Mira qué lindo que le pongan tu nombre a tu barrio.
Oh, sí.
Me encantaría.
Por lo que hice.
No, sí. Pasé unas vacaciones en Fregoli del Tuyú.
Hermosísimo.
¡Locura! Pero como le ha sucedido a mucha gente en la historia de la humanidad, tenía que complacer al padre. Entonces el joven Descartes a los 18 ingresó a la universidad para estudiar Derecho y Medicina. Las dos cosas le pidió el padre. Y que también saliste en el ejército, por las dudas.
¡Ah, qué pesado el padre! Si no me querés ver más, decímelo, pero no me, hagas, me mandes a estudiar todas estas
todo
cosas.
Estudiás
eso.
Y que te maten, aparte.
Claro, y lo manda al muere.
Y cuentan que durante un invierno, se alistó, lo hizo todo. Durante un invierno, más específicamente en la noche entre el 10 y el 11 de noviembre de 1619, pasó su tiempo en una habitación calentada por una estufa y se quedó dormido. Y acá vamos a quedarnos.
Guarda el monóxido,
sí.
René.
Abre la ventana.
Claro.
Esa noche, Descartes tuvo tres sueños. Vamos al sueño número uno.
A ver.
En este primer sueño, él aparecía un día con mucho viento, tanto que le era imposible alcanzar la iglesia a la que se dirigía. Por el contrario, el resto de la gente parecía no tener ninguna dificultad en caminar. El viento acabó por arrojarle contra una pared, y en esta se encontró un viejo conocido y dice: «Ten un melón, te ofrezco un melón». Al despertar, Descartes dijo: «¿Qué será el significado de este sueño?».
¿Qué quiere decir?
Un melón.
Un melón. Y se volvió a quedar dormido.
Ajá.
Vamos al siguiente sueño que tuvo esa noche, sueño número 2. Al abrir los ojos, en un enorme trueno que tenía en el sueño, vio que se le estaba incendiando la casa. Y cuando se despertó dijo: «Necesito encontrarle una explicación física a este fenómeno, al incendio». Evidentemente fue la estufa, años después lo podemos decir, pero en ese momento no lo tenía tan claro. Y se volvió a quedar dormido para el tercer y último sueño.
Pero mirá cómo sueña Descartes.
Soñó estar en una habitación con la sola compañía de dos libros, un diccionario y una antología de poemas. Deseoso de ver el contenido de este último, lo abrió y se encontró con la frase: «¿Qué camino debería tomar en mi vida?». Paró de leer, levantó la vista y vio un hombre, no el del melón, otro. Un desconocido que acercaba un papel que decía sí y no, medio Matrix, roja
claro.
O azul. Y se despertó sabiendo que tenía que estudiar el conocimiento de la verdad absoluta.
¿Qué fumaba René?
Con todo.
¿Qué fumaba
René? Estufa se fumó.
Una estufa
se
fumó con la ventana cerrada. Pueden pasar estas cosas, evidentemente.
Y sí.
Debo dedicarme al estudio de la verdad absoluta. Y fue lo que hizo. Dejó las leyes, dejó todo y se quedó con la verdad absoluta. Y vamos a hacer un poquito de teoría de Carr, porque es fascinante y la podemos usar. Creo que Will Smith, si hubiese tenido la teoría de Carr, sería reiroso de lo que le pasó el domingo en los Oscars.
Claro.
Cuando hablamos que Descartes va tras el conocimiento absoluto de la verdad, significa que quiere aplicar las matemáticas a la vida. Una vida que no tenga fallas, si vos tomás una decisión que sea tan fácil como decir 2 más 2 es 4, yo tomo esta decisión y tiene que salir redonda.
Uy, qué alivio sería,
¿te imaginás?
¿No?
Claro. Y a la vez sería una porquería la vida porque estaría todo redondeado.
Todo predecible, entonces, y calculable.
Dame 3 meses de eso.
Claro, aunque sea ese plazo, ¿no?
Sí.
Eso, en Fregoli y el Tuyú, podés vivir esa experiencia.
Ojalá.
Incluida 3 meses de exactitud. Una exactitud que puede llevarse al estudio del pensamiento. Y se pregunta, ¿cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Y que la vida fuese algo tan fácil como 2 más 2 en 4. Y desarrolla un método que es el de la duda metódica. Dudemos de todo, todo, todo. Tenemos que dudar totalmente de todo.
Okay.
¿Por qué? Porque nuestros sentidos pueden engañarnos.
Claro.
O más bien, ¿qué pasaría si todo lo que vivimos, y es este mundo, un engaño, obra de un genio maligno?
¡La Matrix!
¡Uy, Dios!
¡Otra vez!
El concepto de genio maligno. Él desarrolla el concepto de genio maligno. Es como un dios, pero le pone genio maligno para que no choque con el dios del cristianismo. Y haya así como un espadeo de dioses. Hay uno que está bien, porque siempre son religiosos y creen en Dios. Y hay un genio maligno, que según Descartes es un tipo que hace que te equivoques con la realidad. Que te pone un mouse acá en la cara, por ejemplo, pero que en realidad no está pasando. Lo hace el genio maligno para confundirte. Y él disfruta confundiéndonos.
Hermoso. Es un demonio.
Sí, pero es como decir, ay, uy, disculpa, che, te pegué una piña el otro día en los Oscars, fue el genio maligno.
Ah, genial, un chivo expiatorio para echarles toda la culpa. Me
encanta. Llegué tarde al trabajo, que el genio maligno.
Es el genio maligno. Bueno, está bien, mantener el presentismo.
Ay, por favor, no, con todo, el genio maligno. Así que la próxima vez que tengan un percance y quieran salir airosos, no, disculpen, es que el genio maligno.
Un genio maligno.
De Descartes me generó esta situación inexplicable. No, es el genio maligno. Esto es un poco, te lo resumo así nomás, de Descartes, que tiene una obra maravillosa, pero el genio maligno me parece la más volada, artística, creativa, fumona de todas las teorías filosóficas de la vida.
Sí, y también esa búsqueda obsesiva de explicar todo con las matemáticas, que si bien no estoy de acuerdo, porque le vas a encontrar una explicación matemática a todo lo que sucede en nuestro entorno, inclusive a la música, nos quedaríamos sin el vuelo, sin la poesía, ¿no? Sin la búsqueda de las melodías que no pueden ser exactas.
Sí,
algo que nos conmueva, claro, también. Me encanta Descartes.
El cisne negro. Ah. Ahí tenés, como una búsqueda de la perfección que te lleva al demonio mismo y en realidad en esa imperfección tenés la perfección misma. Bueno, mucha confusión.
Sí.
Aretha Franklin, respecto a esto, escribió un tema en esto de pensar y luego existir. El tema se llama Think. Y ella dice, y medio un poco por el ranking de lo que debería estar cancelado, ella estaba viviendo una situación bastante oscura con el marido.
Claro.
Y el marido dice, va a ser mejor que pienses lo que estás por hacer. Lo que estás por hacerme, pénsalo y después hacelo, pénsalo primero. Y todo el tiempo dice, think, you better think. Así que escuchemos un poquito a propósito de René Descartes y esto de pensar y luego existir y pensar luego hacer para no mandarse macanas. Y si nos la mandamos, tenemos el genio maligno. Aretha Franklin con Thanks.